Tilcara, aquí está Mancay Gaspar, una maravilla, Tilcara.
Siempre, muy buenos días a todos, a toda la audiencia de Radio Nacional. La verdad que mi pueblo es maravilloso, y no es porque sea mi pueblo, no, pero siempre yo tengo la suerte de haber nacido en el lugar donde quiero morir también, y ver los cerros, la cultura que tiene Tilcara, que tenemos los quebradeños, no solo Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, Maimaragua, Calera, todos esos pueblos, la verdad que a mí me emociona, más cuando se escucha allá en otros aires, ¿no?
Claro, lejos. Bueno, Mancay, fuiste por ciencia política y terminaste una tecnicatura sobre comida.
Exactamente. Yo tengo que recordar que yo de los 7 años quería, amé la cocina, tengo ese recuerdo de los 7 años que amé la cocina, amaba los aromas que salía de la
mamá,
cocina.
¿Tu mamá cocinera?
Mi mamá cocinera, cosas, tengo una familia, sí, farmacéutica, tengo una familia muy gastronómica, gastronómica, por lo cual realmente en casa siempre se comió muy variado y muy rico.
¿Tu papá?
Mi papá es profesor de historia. Sí, profesor de historia, y después, bueno, tuvo estuvo en la política, fue diputado a nivel provincial, pero él sigue en la docencia.
Y vos luego de tu tecnicatura te dedicaste a la cocina a full. ¿Fuiste a Buenos Aires a competir?
Yo fui a Buenos Aires no solo a competir, también a estudiar. Realmente en Buenos Aires, yo cuando llegué creí que me iban a enseñar a hacer tamales, ¿no? Y yo estoy hablando de los años,
Te dieron comida europea.
¿Cómo?
Cine europea.
Me hicieron aprender todo lo que es la gastronomía europea, todo lo que es los parfaits, los mousse, todo, menos el tamal. Y entonces yo dije, pero qué bárbaro, porque no veía nada de lo que yo había crecido comiendo, digamos, no veía esas técnicas ni nada por el estilo. Entonces dije, acá hay otra cosa en la gastronomía, hay otras técnicas y hay otras culturas. Entonces me volví a mi pueblo, me volví a mi provincia y empecé a trabajar dictando cursos, trabajando con agricultores. Más, yo tengo que contar que mi abuelo materno era agricultor. Mi tío Poroto, por ejemplo, es agricultor, se dedica hasta el día de hoy a la agricultura. Entonces, a través de todo ello, uno nace ya con un chip que sabe de dónde viene el maíz, cuánta variedad de maíz hay.
¿Quién era tu jurado? Que no me acuerdo.
Era Juan Braseli, Calabrese, estuvo Rodríguez Ramiro Pardo, que era un chef que yo amaba, era
amigo,
no, pero aparte
tan divertido.
No, pero aparte yo lo leía en revista, me acuerdo que yo me compraba la revista, la leía
porque el gato.
Exactamente, porque no hubo un tiempo en mi infancia y en parte de mi crecimiento que la tele no llegaba a Tilcara. Y la radio llegaba según cómo soplaba el viento por los cerros que teníamos. Entonces, me acuerdo que llegaban las revistas y yo las veía por revista a Rodríguez Ramiro Pardo. Y cuando estaba concursando, tengo que contar este momento mágico, que era el último, ya estábamos en la final, me acuerdo que yo estaba preparando y de repente veo una sombra larga y levanto la vista y lo tenía al frente.
A Ramiro,
casi me muero. Yo digo, ¡ay, maestro!, le dije. Y claro, cuando yo ahí me di cuenta de que venía de esta escuela que de hace años, ¿no? Porque el otro competidor no lo reconocía. Entonces yo le tuve que decir, es el maestro, es Rodrigo Pardo, porque es impresionante.
Decime, Mancay, cuando vos le contabas a ese jurado las comidas tuyas, supongo que a su vez se sorprendían.
Sí, a mí cuando me puse a concursar en Cocineros Argentinos fue que me dijeron era cocina regional con algo de innovación. Entonces yo lo que hice es agarrar típicos platos de la quebrada que fueron pasando de generación en generación con ingredientes y técnicas de la quebrada y ponerle un extra mío. Por ejemplo, hubo un plato que se llamaba el chuspichi tricolor, que el chuspichi es una comida que se hace para esta época, para agosto, ¿no? Que es una comida donde se hace la minca. Nosotros decimos, no le decimos minca, le decimos minga en Tilcara, ¿no? La minga, que es el trabajo comunitario.
La minga, claro, minga, que nosotros lo usamos en un sentido equivocado, es toda la comunidad haciendo el trabajo, ayudando,
sí, a uno. Sí, en pos del bienestar de uno. Claro. Entonces, en esa minga, cuando se empezaba a dar vuelta a la tierra para agosto, ¿no? Es ahí donde se compartía el yuspichi, que es nada menos y nada más que el trigo pelado con ceniza, ¿no? Y puede servir durante varias horas acompañado con una salsa de pimentón que se hace otra vez con cordero o a veces con charqui o a veces sin nada de carne, ¿no? Entonces yo lo que hice de ese plato, por ejemplo, es agarrar el airampo y el maíz culi, que es un maíz morado que nosotros tenemos acá, que se usa para teñir las lanas en la Puna jujeña. Entonces con eso teñí el trigo y hice el chispiche tricolor, que eso me valió ir a la final.
Amancay, muchísimas preguntas, pero brevemente, ¿cuántos tipos de trigo hay?
No, tenemos un montón de variedades de trigo.
Pero hay básicos, ya no es el mismo el de la humita que el de la chicha.
No, el trigo no, maíz.
El maíz, perdón. El maíz.
No, tenemos varios maíces. Nosotros tenemos
de la humita es como crema.
Exactamente, nosotros tenemos en la parte gastronómica, y esto le hice la clasificación a través... Tenemos tres clasificaciones, ¿no? Uno que son los capiosos, que son aquellos granos, para que la gente entienda, son granos grandes, bien dentosos, y cuando se secan son opacos. Esos son los capiosos, que son usados para hacer panificación o para comerlo como mote o para elaborar guisos. Mientras que tenemos los duros, que son los maíces chiquititos de diferentes colores, de granos dentosos y que cuando se secan son lustrosos por fuera, que estos son usados para hacer sopa, para hacer chicha o para hacer los postres como el anchi como una mazamorra, ¿no? Y tenemos los destrinosos, que son, que acá, digamos, la variedad que tenemos de destrinosos es el chulpi, ¿no? Que es un grano que es como una lágrima. Y cuando se seca, tiene la mitad del almidón, estos están todos concentrados según los almidones.
Para otra cosa.
No, exactamente, para hacer tostado, generalmente es porque se seca y se deshidrata y queda como si fuera dientitos así, un dientito, y es súper, súper dulce.
Recién dijiste mote, ¿qué es el mote?
El mote es el maíz seco hervido durante muchas horas.
Una comida muy común, ¿no?
Sí,
muy
exactamente, popular. Acá tenemos mote, el mote pela, que es el maíz pelado, el mote que no se hace con maíz pelado, el maíz se pela acá con ceniza, vamos a decir, y no con cualquier ceniza, ¿no? Tiene que ser ceniza de leña dura y tiene su técnica.
Estuvimos con Leandro comiendo y en varios lugares vimos picante de panza, de pata, picante de pollo. ¿Qué es la característica de esas comidas a la olla? ¿Son?
Sí, generalmente son a la olla, pero lleva el nombre de picante porque nosotros tenemos, yo siempre dije que los límites políticos acá no existen, ¿no? Son límites culturales. Entonces, nosotros tenemos mucha influencia, es decir, es como una sola región entre nuestros hermanos de Bolivia y parte de Chile, donde por la zona que tenemos necesitamos tener ciertas calorías. Y el ají, ¿no?, que ya prehispánicamente existía además en la zona de Bolivia, ¿no?, que eran los llamados huchu, eran los que hacían el aporte a estas comidas y eran como el ingrediente principal. Y entre eso tenemos variedades de ají que van disecados, por ejemplo, el picante de pollo, el picante de lengua.
¿Con qué le ponen el picante?
Le ponemos ají mirasol o panko. Pero el picante de panza y pata o el picante de mondongo ya no lleva esos ají, lleva, por ejemplo, pimentón, ¿no?, que vendría a ser, digamos, un tipo de ají que no pica.
No pica, da color.
Exactamente, da color y da cierto sabor.
A mí
sabor.
Me gusta mucho de esta zona, yo como mucho picante, me gusta el locoto.
Sí, locoto es...
Y ahora me enseñaron a hacerlo enojar, porque yo lo comía y mucho no me picaba, pero ahora me dijeron, ¿ves esto negro? Déjalo entero y hacerlo enojar...
Contiene la capsaicina.
Pica,
Es siempre.
El negrito pica adentro,
Lo importante para que un ají pique, de locoto, por ejemplo, porque hay locotos que pican y hay locotos que no pican, ¿no?
Es según
cómo está la maduración del ají.
Corazón negro de semilla.
Exactamente.
Hacerlo enojar explica qué es.
Sí. Hacerlo enojar significa, hay algunos que dicen que hay que insultarlo, pobre ají, ¿no? Y otros que hay que frotar. Hay que insultarlo.
Ah, aquí, claro.
Hay que insultarlo. Y después hay que frotarlo. ¿Qué hace esto? Las semillas que son, cuando están en una maduración justa, se vuelven negras esas semillas. Claro. Y eso tienen lo que sería la capsaicina, que le da el picor a las comidas, al propio fruto, ¿no? Entonces cuando uno lo va frotando, hace que la parte de la pulpa de
se mezcle
con, toque la semilla y vaya frotando y se vaya como impregnando de toda esta sustancia para después transmitir el
picor. A la vista es como si fuera un tomate pequeño, un tomate perita un poquito más pequeño, ¿no es cierto?
Generalmente sí.
Puede ser uno de un tamaño de
como si fuera 5 o 6 un pimiento, un mini pimiento, claro. Morrón, como le dicen.
Redondito lo vi
ayer. Ayer puede ser redondito o puede ser de la otra forma. Hay diferentes.
¿Y por qué? La gente a veces no... Yo no me explicaba... Y todavía no lo sé, pero me lo vas a decir vos. ¿Por qué en los lugares de calor, que uno imagina que no hay que comer picante, se come picante?
Generalmente lo que hace el ají, bueno, esto le voy a explicar, ¿no? Porque es muy loco, porque nosotros los seres humanos muchas veces tenemos esto de poder, de querer ir contra el peligro, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo... El ají, propiamente dicho, en el cuerpo, lo que nos genera una sensación es, primero, cuando nosotros lo comemos, una sensación como que nos están pinchando
las papilas.
Así, exactamente, miles de agujitas, ¿no? Sí. Entonces, el cuerpo automáticamente reacciona a través de la saliva, mandando saliva para humedecer todo lo que tenemos en la boca,
para calmar eso.
Reacciona a eso. Y nosotros sabemos que es inofensivo, pero nuestro cuerpo no sabe. Entonces, lo que hace es generar, aparte de un gusto diferente, de una textura diferente, sí, a la comida, ¿no? Lo que hace es también una modificación térmica del cuerpo.
Pero, claro, pero yo pensé, no, seguramente el picante es para la Antártida, y lo comen en México.
lo comen en todas partes el ají. Y lo que es como la yerba mate, ¿no? La yerba mate que también, nosotros, por ejemplo, en los lugares fríos, se va a ver mate cocido, ¿no? Y sin embargo, la yerba mate lo que hace es bajar la temperatura del cuerpo, ¿no? En este caso, sí, es un baja la temperatura del cuerpo. Ustedes van a tener en cuenta que cuando toman mate, ¿no? Después de un tiempo van a sentir un poquito de frío o va a ver que se baja la temperatura.
Buenísimo.
Del cuerpo.
Entonces, ¿está bueno tomarlo en verano?
Por supuesto. ¿Y por qué el tereré en las partes cálidas de nuestro NEA?
Bueno, entonces la tilcareña Mancay Gaspar está aquí, está muy atento Daniel, que ya conoce todo esto, Daniel, que es el dueño del programa, el dueño del horario de Diario 790.
Más o menos, le digo, a Mancay nos ha visitado en muchísimas oportunidades y hemos aprendido muchísimo nosotros también, digo, porque la provincia de Jujuy tiene diferentes regiones, tiene diferentes productos también al alcance. Quizás muchos de los productos que ha mencionado a Mancay, uno tiene que recorrer muchísimos kilómetros para conseguirlos, más allá de que ahora, como decía el maestro Fortunato, digamos, se han acortado las distancias por, digamos, los vehículos, por la ruta, los caminos. Pero, digamos, uno aprende también, ¿no? Y lo que espera que algún día Mancay nos invite a su casa.
Cuando gusten, está abierta la puerta de la casa para comer algo.
Se ha convertido en un referente tilcareño, ¿eh?
Claro que sí, le digo.
El diablo que se desentierra y a Mancay.
Claro, bueno, no aconsejo llegar en carnaval a la casa Mancay, me ha pasado también, me ha pasado. Pero le digo que es un lugar muy lindo.
Antes de ir a la mesa, las mujeres pueden tocar...
¿El Sikur? Yo tengo mi banda de Sikuris, tengo que contar.
Porque yo estuve con el Tucuta hace 3 días, me dijo, no, generalmente es el hombre que toca.
Bueno, antiguamente, en lo que es la parte andina, el hombre tocaba los instrumentos de viento mientras la mujer danzaba.
Claro.
Pero nosotros en el año 97, en el año 97, 22 mujeres nos rebelamos y sacamos nuestra banda de Sikuris y ahí están todavía.
Bueno, ¿cómo va en la mesa?
Con hambre, Cholo, ¿cómo va ahí?
Pero
con
ha gustado el cuento. ¿Viste lo que sabe esta chica?
Tremendo. ¿Le podemos hacer un par de preguntas, Cholo?
Pero fíjate vos manejar. Pero haz una cosa, haz la tanda que debes a ti y volvemos.
Dale.
Con alguna pregunta para Mancay.
Me encantó.
Unidos por las mismas cosas, con todo el país. 11-6-584-0870. WhatsApp Nacional. Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Los 80 años de Radio Nacional. Para recorrer juntos en equipo, sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana,
23 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Hay distintos tipos de nietos. Están los que visitan a los abuelos una vez por semana, los que los llaman, los que los acompañan al cine, y están los que, además de hacer todo esto, los ayudan con la reparación histórica. Hacerles de gestor y ayudarlos a completar el acuerdo de la reparación histórica. Entra en ANSES.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas. Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país. ANSES, Presidencia de la Nación.
Nunca dejemos de ser chicos. Radio Nacional, en sintonía con todos los chicos.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conoce al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017,
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente.
Tecnópolis 2017.
Nacional, hacemos radio.
Hacemos historia.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Si por Jujuy te fui buscando una mañana, y por ti cara te encontré al atardecer.
10 de la mañana, 27 minutos. Nos quedan 3 minutos para las noticias, así que nos vamos rapidísimo a la transmisión desde Jujuy con el Cholo, que está con Amancay Gaspar.
Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado, quisiera el Jujuy.
28 pasaron desde las 10. Tienen 2 minutos de preguntas y después un poquito más del informativo.
Muy bien, Cholo, yo quería preguntarle a Mancay por la influencia prehispánica en el norte de nuestro país y cómo influye en la cocina.
Muy bien, la cocina prehispánica, que quiero contarle que está muy presente todavía, ¿no? Desde ya, por ejemplo, ustedes cuando vienen acá, algo típico que todo el mundo viene y come en Jujuy cuando llega y que tenemos nuestras variedades, son los tamales, por ejemplo.
Sí, me encanta.
Los tamales, pura cocina prehispánica. Si bien los tamales, el origen es en México, en Mesoamérica, ajá, ¿no? Y que hasta la palabra tamal, que viene del tamali, ¿no? Significa envuelto. Hoy en día, acá en Jujuy, está como cocina regional. No solo en Jujuy, sino en Tucumán, Salta, en diferentes provincias de la Argentina. Pero tomó, digamos, en cada región, en cada provincia, tomó como una identidad definida. Por ejemplo, nosotros acá en Jujuy tenemos los tamales, los tamales de la Puna, los tamales de la Quebrada no son los mismos que los tamales de los valles o de las yungas, ¿no? Y otra cosa que nosotros tenemos es, por ejemplo, la cocina regional, más de la Quebrada y de la Puna, es totalmente prehispánica. Entre eso tenemos la sopa majada o el caldo majado, que hasta la manera de elaborarlo es prehispánico, porque es a través de los utensilios de piedra como la cutana y la pecana, ¿no? Donde se va majando la harina de maíz para después hacer esta preparación. Vamos a decir que la cocción de prehispánica lejos de América es el hervido, ¿no? También con las cocinas enterradas, donde se elaboraban a través de mucho tiempo estas las comidas, digamos, y que todavía siguen presentes.
¿Entra una más, Cholo? Estamos con 30 segundos.
Estamos a 30 segundos. Le vamos a preguntar el huachalocro, qué es la chacana,
y que me prepare un postre, Cholo, que me dé, si voy a Jujuy, ¿qué postre tengo que probar?
Decirle que te prepare. Ahí te va a preparar el anchi,
dale. Vale. Nos informamos y seguimos entonces con Amancay, si te parece.
Sí.
Si por Jujuy te fui buscando una mañana.
Nacional informa.
Diez y media en la República Argentina.
El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño darán detalles de un importante procedimiento antidrogas.
Móvil.
En instantes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, van a informar los resultados de un mega operativo antidrogas que tuvo lugar en Villa 20 y también en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento, que se realizó mayormente en esta villa ubicada en el barrio de Lugano, contó con participación de efectivos de Policía Federal. De acuerdo a lo que puede adelantar Radio Nacional, en estos procedimientos se incautaron 3.000 dosis de Paco, 780 gramos de pasta base, 229 envoltorios de marihuana, 5 kilos de marihuana en panes, un revólver calibre 38, además de celulares y un auto. 21 personas resultaron detenidas. Más detalles en instantes, entonces, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Eduardo Freiler denunció una maniobra coordinada de la Corte y la Magistratura en su contra.
El juez federal afirmó que su suspensión del cargo por presunto mal desempeño en sus funciones es articulada desde el Poder Ejecutivo.
Asimismo, adelantó que intentará que se declare nulo el plenario de la víspera y que ampliará una denuncia sobre miembros del Consejo.
En este contexto, el presidente provisional del Senado defendió la votación del cuerpo y aseguró que están probados los hechos de corrupción que pesan sobre el camarista.
Deportes.
Dos barra bravas de Independiente y cuatro de Racing no podrán ver a sus equipos por una disposición que dio a conocer el Ministerio de Seguridad de la Nación. La Dirección Nacional de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad publicó en el boletín oficial que Pablo Alejandro Bebote Álvarez y César Hugo Loquillo Rodríguez, señalados como los líderes de la barra de Independiente, tendrán por los próximos 24 meses prohibición de concurrencia a las canchas. Por otra parte, se estableció prohibición de concurrir a los estadios durante los próximos 12 meses a los barrabravas de Racing Raúl Guillermo Huevo Escobar Barrios, Julián Alfredo Huevo Chico Escobar, Nelson Gustavo Paraguayo Medina Lopetegui y Nelson Ubaldo El Pollo Domene. La resolución se basó en los hechos de violencia registrados el 8 de agosto en el Club Alvear, en el barrio de Floresta, entre dos facciones de la barra de Racing.
Datos del tiempo.
En la Quiaca, Jujuy, la temperatura 2 grados 4 décimos, humedad de 63%, el cielo está despejado con humo.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimos, humedad de 58%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Seguí en Nacional. Estás escuchando con todo el país.
Suena Mike Cook a las 10:34 de la mañana. Esto indica que si el Cholo estuviera acá, estaríamos haciendo la Lola Cholera. Pero como el Cholo está allá, está con Amancay, que en un ratito me va a contar cuál es el postre que tengo que probar cuando visite Jujuy. Así que seguimos con la transmisión desde allá.
Come on.
Soy soltero, hago lo que quiero.
Exactamente.
Me pongo la albahaca de un lado que corresponde, ¿no? Aislados, dicen, ¿no?
Es mágica la albahaca, ¿no?
Pero por supuesto.
Ponerla de un lado del otro para indicar...
Bueno, yo tengo una anécdota con la albahaca, porque nosotros acá en Jujuy lo usamos como ornamentación para el carnaval. Aroma albahaca para el carnaval, como dice la canción, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo fui a estudiar a Buenos Aires... estábamos haciendo pasta y nos pusieron la albahaca para hacer el pesto.
Claro.
Y cuando yo entré a la cocina, sentí el olor a albahaca y automáticamente se me vinieron las anatas, el erquencho, todo lo que es carnaval. Nosotros tengo que decir eso también. Nosotros tenemos acá en Jujuy las comidas según nuestro calendario. Tenemos comida de verano, comida de otoño, comida de invierno. La tistincha para Pachamama. Y las tistinchas están cuando suenan los erques. Los erques suenan únicamente en invierno.
Eso para lo mejor que tenés para brindarle a la pachita.
Exactamente. Y cuando suena, igual que las coplas que estábamos hablando acá en Jujuy, las coplas, también la tonada está según la estación.
Bueno, este es el R22 Nacional. Aquí estamos con el dueño del espacio, con Daniel Reynoso. Muy bien recibidos aquí. Va a volver Diario 790 todos los días. Quédense tranquilos que nos vamos. Bueno, Tati, quería saber algo del anchi, del postre.
Sí, quiero que me venda algún postre. ¿Qué tengo que comer si visito Jujuy? Yo estuve en Jujuy y postre no comía. Los tamales le di con ganas. Me sorprende que hayan quedado, pero ¿qué postre pruebo?
Hoy trajo tamales.
Me estás matando, sábelo, Gómez Castañón.
Bueno, contale el anchi.
Bueno, el anchi es un postre típico jujeño. Tati, si vos venís acá a Jujuy, te tenés que ir a algún lugar y exigir que te hagan probar el anchi. Porque el anchi, ahí están llegando los tamales. El anchi es con charqui, voy a decir. El anchi no es con charqui, ¿no? Pero el anchi se hace con...
Charqui es carne seca para poder conservarla y transportarla.
Vamos a decir que el charqui, que es con el que se hacen los tamales acá en la quebrada, no es justamente un método de conservación prehispánico. Mientras que el anchi también es un postre prehispánico, que consiste en la harina, en hervir la harina de maíz, que fue modificado con el tiempo, se hace con pelones o se le pone alguna fruta. Depende también la región de Jujuy, por ejemplo, en la yunga le ponen cascarita de naranja, algunos le ponen durazno, acá en la quebrada, otros le ponen manzanas y así sucesivamente. Canela, azúcar y es como una crema de maíz que es impresionante. Es el postre de todos los jujeños, el postre de la infancia de todos nosotros. No hay una casa sin anchi.
Bueno, hay algunas definiciones como si fuera un diccionario. ¿Qué es la chacana?
La chacana es una captácea que se da en la puna, ¿no? Que se consume, se saca, depende cómo está la espina, se cosecha para el mes de mayo, abril, y con eso se hacen guisos, se hacen sopas, diferentes preparaciones.
¿Qué es la ancañoca?
La ancañoca crece a la vera de los ríos también, entre la puna y la quebrada. Ahí está el festival de la ancañoca que se hace en Iturbe, pero también se da ancañoca en el Moreno. Y es como una raíz larga también que se da a la vera de los ríos. Y hay muchos que preparan con la ancañoca, dice que se hace un buen ferné.
Sí, claro, con mirá, ferné.
Sí, porque es media amarguita, entonces queda muy bien con el con otras hierbas y queda como un fernet, no voy a decir,
mejor
que cualquier otra marca.
Claro. Bueno, patacana.
La achacana, a ver.
Acá tengo achacana, ya me dijiste. Tengo otra que es patacana, ¿puede ser?
La patacana.
Bueno, no. Contame qué es la papa de altura, que en Buenos Aires ves unos papines de muchos colores que se están valorizando mucho.
Bueno.
¿Qué cambia la altura?
Vamos a decir... entre las papas tenemos las papas y tenemos los oyucos. Generalmente todos le dicen papines y mezclan en los papines hasta los oyucos y las papas. ¿Cuál es la diferencia de esto?
Sí.
¿Vieron esos que son de colores amarillos, verdes o rojos, bien como si fuera
muy fuerte?
Esos son los oyucos. Esos tienen menos almidón que las papas. y tienen menos tiempo de cocción. Los colores, lo que tienen esos, estos que ustedes dicen los papines de colores, lo que tienen es que nos dan el aporte de vitamina C. Nosotros, como decimos en La Quebrada, claro, no tenemos naranja, pero tenemos nuestras papas que nos dan el aporte
y, de vitamina C. Y al no tener almidón, ¿qué cambia en mi alimentación?
Cambia bastante, vamos a decir.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, uno que es diabético, que por ahí le tienen prohibido a la papa, pueden comer tranquilamente las papalizas, que son lo que nosotros llamamos, o los oyucos.
Oyucos, sí. Entonces, los colores fuertes son oyucos.
Oyucos, sí. Bueno. Son oyucos, salvo que sean ocas, que son como las que le dicen batatín, también le
batatín, llamaron. Por la forma.
Por la forma y por el sabor, que son bien dulces. Eso no se han recomendado para diabético, vamos a decir.
No.
Pero,
y antes de ir a la mesa con una pregunta y despedirte, sí, es, la quinoa se ha transformado en un alimento muy valioso.
Sí.
Digo, no, se ha transformado para los que la ignoraban.
Está bien. Nosotros, yo me crié comiendo quinoa, para mí nunca fue como
claro,
rara, vamos a decir. Lo que sí ahora estoy viendo es que, por suerte, se empezó a revalorizar y se empezaron a cultivar diferentes variedades de quinoa, que antes no había. Que esto es lo que nosotros hacemos, y yo creo que acá hay que llamar a conciencia, que nosotros los cocineros tenemos mucho, mucho que ver con esto que son las economías regionales, ¿no? Empezar a consumir nuestros propios alimentos para que el productor pueda desarrollarlo,
sí, claro,
y no se pierdan nuestras...
¿Cómo como la quinoa? Decime, para el que no, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tierra del Fuego... La quinoa.
La quinoa tiene una sustancia que se llama, que la recubre, que la propia planta desarrolla, que se llama saponina. Esta saponina es amarga porque evita que le ataquen a la planta. Y para nosotros, para los seres humanos, no es muy rica.
Entonces,
para los abuelos y para los niños puede producir un poco de irritación, digamos, estomacal, porque es como un jabón natural, digamos.
¿Y cómo,
¿no?
¿Cómo
entonces
la quito?
Hay que lavarla, hay que lavarla, hay que friccionar, hay que poner un bol lleno con agua y friccionar la
fría.
Sí, fría.
¿La friccionó con la mano?
Con la mano, así.
¿Y se va toda el agua?
Y se va toda el agua, y tiramos agua, y cambiamos el agua 7 veces para agarrar y poder sacar la
saponina. O sea, 7 veces el proceso ese.
Sí. Eso si no está lavada. Si está prelavada...
¿Cómo me entero? ¿Lo saben?
Sí, tranquilamente te viene el cartelito prelavado.
Bueno, ¿y cómo la como?
Y la hacemos hervir. La hacemos hervir, se trabaja como el arroz, ¿no? La pueden hacer hervir, en Buenos Aires son 12 minutos de cocción, no es mucho.
12 minutos de cocción.
No es mucho. Mientras que acá son 15,
seguro, ¿no? Sí, bueno, está bien, ya está. Sí. Doy fe.
Dale.
Y también se puede tostar la quinoa un poco.
Y luego está hervida, la puedo comer. La puedo comer con manteca, como si fuera arroz.
Le pueden agarrar, hacer como una mazamorra de quinoa, o pueden hacer como arroz con leche, pero con quinoa. Pueden agarrar, hacer en ensaladas.
Sopa.
Pueden agarrar, hacer guiso. Nosotros hacemos sopa de quinoa y guiso de quinoa, son las cocinas regionales.
A uno de estos caldos que vende, si no quiero hacer, ¿le puedo echar la quinoa ya cocida?
Sí, también. Sí, no es muy rico los caldos.
Bueno, una sopa bien, un caldo bien hecho. Un caldo bien hecho y le echo la quinoa.
La quinoa tranquilamente, 12 minutos y tenemos una buena sopa de quinoa. A la leche le ponemos canela, coco rallado, quinoa, la hacemos hervir 12 minutos y
exquisito. ¿Y el papín cómo lo cocino? Siempre hervido.
La papa siempre se tiene que... puede ir al horno. O puede ir hervido. Si va hervido, lo que pueden hacer es sacar a punto y después saltear con un poco de ajo, romero, orégano y sal.
¿Y al horno?
Y al horno va con ajo, romero, un poquito de aceite y al horno hasta que esté.
¿Cómo? ¿Y en la parrilla?
En la parrilla son chiquititos, digamos.
¿Eso qué hago? ¿Los tengo que envolver a todos en aluminio?
Digamos, no, pueden en una bolsa hacer como un paquetito de aluminio y poner ahí y dejar que se cocine ahí. Así que tenemos diferentes, digamos, los papines que están llegando ya son chiquititos. Pero acá les quiero decir algo, que las papas, ¿no? Que las papas criollas que nosotros decimos, porque
sí,
los papines fueron producto, digamos, el marketing que después pusieron el nombre, que ahora ya lo registraron por el tema del tamaño, pero eran grandes. Yo me acuerdo cuando era chica, nuestras papas criollas, las mejores papas y las que más caro salían eran las papas grandes, no estas, que muchas veces son semillas, ¿no? Y las chiquititas eran dejadas para semilla, y las que no servían para semilla eran dadas para los animales, para otra cosa. Pero las papas, de todos los papines que ustedes ven allá en Buenos Aires, están las papas grandes. y con eso se pueden hacer muchas cosas, cosas que no están llegando al mercado porque las han dejado.
¿Sacaste algún libro o alguna receta? ¿En algún lado estás? ¿Tenés un sitio o algo?
Yo soy re...
¿Pero tenés...?
Tengo mi Facebook, pero generalmente no cuelgo recetas. Si me la piden, sí se la envío.
O sea que con todo lo que sabes no lo divulgas.
Y enseño la técnica de cocina.
Medio canuta, ¿eh?
No, ya voy a sacar mi libro, prometo sacar
bueno,
mi libro.
Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta y la despedimos?
Sí, Silvia te habla, Mancay, buen día.
Buen día, Silvia.
Sabes un montón, te admiro, te respeto, pero quiero saber, cuando alguien va a tu casa, si te haces un lugar, porque evidentemente tenés mucha tarea, ¿qué le ofreces para comer? ¿Cómo te inspiras en el menú?
Generalmente cuando alguien va a mi casa, ¿no? Siempre hago lo que tengo en mano. Y lo que tengo en mano siempre son como siempre... Yo enseño y estoy siempre con el tema de dictando cursos de cocina regional y todo eso, y trabajando. Me gusta mucho agarrar y dictar cursos, digamos, en lugares muy alejados, porque uno siempre que va, siempre aprende. Entonces, cuando voy allá, siempre me regalan o charqui, o chalona, o papa, o lo que es del lugar. Entonces, cuando van a mi casa... agarro y hago con lo que tengo y siempre hay algo regional en la cocina de mi casa. Y además, hasta mis ollas son de barro, así que son impresionantes.
¿Tu cocina tiene mucha comida de olla?
Sí, mucha comida de olla.
¿De olla de estas, de cerámica?
Sí, de barro.
¿De barro?
Sí.
¿Se venden acá muy baratas?
Muy baratas y aparte son impresionantes.
¿Me compro una? ¿Me llevo una?
Sí, porque son impresionantes porque son térmicas. Y aparte de ser térmica, le dan un aporte de calor, un aporte de sabor a la comida totalmente diferente.
¿De cuánto me llevo una olla útil, funcional? ¿De un litro, de dos litros, de cuánto?
No, de tres litros. Tres a cinco litros son muy buenas las ollas.
¿Y cómo hay que cuidarla?
Paso la factura del sobrepeso.
Sí, no, lo que hay que hacer es curarla. Esto se hace rápido, es así. Se agarra la olla, se va a pasar grasa pella en toda la olla, se lleva al horno, se saca, se vuelve a hacer, se repite lo mismo hasta que empieza a salir humo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces más o menos? 25 veces más o menos. Y una vez que se... Que
le cambia la grasa, el polvo, voy a poner grasa
todo,
al horno.
Porque va comiendo, va chupando. Okay, claro, y de ahí se sumerge en una polenta prehecha que eso hace que se selle con el almidón del porro y queda útil para toda la vida.
Bueno...
Yo le agradecemos también por los bombones andinos que trajo.
Acá
son bombones.
Trajo, se lo está comiendo Leandro, trajo tamales. Bueno, ¿quedó alguna ahí en el piso? La última.
No, que ¿cómo se cuida después esa olla? Una vez que la curamos con todo lo que dijo, sí. ¿Cómo la cuidamos?
No, generalmente después se trata como cualquier otra olla. Lo único que no tienen que hacer es lavarla con estas esponjas de acero ni nada por el estilo. Sino cuando se pega algo, dejar remojar, tener paciencia y después sacar con una esponjita suave. Exactamente. Buenísimo. Es el único cuidado. Después, buenísimo, nada más. Y tener cuidado que no se caiga. Porque,
claro, porque si no se rompe.
El tamal que tiene adentro, rapidísimo, y alrededor.
No, es harina de maíz, 8 rayas. Va con grasa de cerdo o vacuna, depende de la región, charqui y cebolla, pimiento y papa. Ese es nuestro tamal picareño.
Y el preparadito que tienen todas las mesas con el picante.
La yahua. La yahua. Que es con tomate y locoto, que es riquísimo.
En todos los restaurantes, Tati, chicos, en el centro de la mesa.
Sí, no, me enamoré de Mancay y toda la receta.
Bueno, ¿cómo estás, Maxi?
¿Qué tal, Cholito? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, lo aplaudimos, ¿eh? Lo aplaudimos, como se merece, por favor.
¡Y aplauso!
¡Que no falte nunca el aplauso!
Bueno, escúchame, Maxi, ya estamos contigo y perdóname los tiempos,
¿eh? Pero por favor, adelante.
Bueno, Mancay, un placerazo. Muchísimas que estés acá,
gracias. Muchísimas gracias por este espacio.
Te vamos a ir a tocar la puerta. Voy de diablo para el último día para que me des algo de comida para llevarme.
¿Cómo no?
Que vuelvan a enterrar.
Buenísimo. Cuando gusten, está la puerta abierta allá en Tilcara para que todos vengan y visiten. Y bueno, y a Mancay Gaspar en Facebook por cualquier cosa que quieran.
Mancay Gaspar, que anduvo por Francia, que sabe mucho, que es profe en las tecnicaturas y que es de aquí, de Tilcara, muy respetuosa de su memoria.